Estamos ya en una nueva edición de nuestro Ser Patrimonio, aquí en la sintonía de la cadena Ser, ya ultimando, dando los últimos coletazos a la sección, ya que ha entrado el verano y momento en el que vamos a dejar también descansar, como siempre, a nuestro director, que se ha marcado un temporadón impresionante. Luis Mansilla, muy buenos días.
Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Hablando de un montón de temas, yo creo que ha sido una temporada muy intensa, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que lo que es el curso académico ha sido largo, ¿no? Porque empezamos ya en el mes de septiembre, como tú bien acabas es decir, ya estamos en junio, pero bueno, con ganas de que llegue este verano, buscar nuevos temas y bueno, pues continuar con nuestro programa.
Pero no va a flaquear, ¿eh? El último tema de nuestro Ser Patrimonio, además tenemos un invitado de excepción y que ya quiero saludar aquí al otro lado del teléfono, en la sintonía de la cadena Ser, don Francisco Muñoz de la Nava. ¿Qué tal? De la Nava, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Vale, es usted todo un experto también en nuestra comarca, ¿no? Porque yo, el tema que vamos a tratar hoy, que habla del Puente de los Soldados, tan redicho por nuestra comarca y tan desconocido quizá, es un tema apasionante, ¿no?
Es precioso, es un tema que no le conocemos del todo, pero un tema muy bonito.
Ajá. ¿Quién es don Francisco Muñoz de la Nava, Luis?
Bueno, pues Francisco Muñoz de la Nava, yo creo que muchos de los que nos han seguido oyendo durante todo este tiempo y los que nos oyen, solamente con el apellido, pues se habrán dado cuenta de que es un apellido muy de Almadén.
¿Sí?
Entonces, él es de Almadén y no vive muy lejos de aquí de Almadén, él está afincado en Ciudad Real. Y bueno, es una persona que ha tenido siempre muchísimas inquietudes y de hecho su propia actividad profesional lo denota, ¿no? Pues todo que él ha trabajado en el ámbito sanitario, docente, empresarial, y esto lo traslada pues también a sus aficiones. Es una persona, bueno, pues muy involucrada en el mundo de las artes en general, y cuando digo de las artes en general podemos empezar por la pintura. Y hay algo muy curioso que quizá poca gente de Almadén conozca, pero sobre todo aquellas personas que han estudiado en el Instituto Pablo Ruiz Picasso de Almadén, antes de que se hiciera la obra prácticamente de derruir el edificio y construir el que todos vemos hoy en día, pues en el hall del antiguo instituto había una representación, una pintura del Guernica de Picasso. Bueno, pues esta pintura del Guernica de Picasso fue pintada por nuestro invitado de hoy junto pues con otro almadenense que es Eusebio Sánchez Saucedo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos uno de estos ejemplos y sobre todo un ejemplo que ha estado vivo hasta no hace mucho tiempo. También Francisco, Paco, como muchas personas de aquí de Almadén lo conocemos, pues es una persona que ha estado entregada y sigue entregada a la música. Paco se formó musicalmente en la banda municipal de aquí de Almadén, bajo la batuta del maestro Manuel Villasalero, y bueno, pues esto le llevó inclusive a cuando estuvo haciendo el servicio militar, también estar en una banda militar, en la banda municipal de Puerto Llano, y entre otras, y sobre todo en el momento actual, es decir, en la actualidad, él forma parte de la banda municipal de Ciudad Real, ¿no? Aunque como muchas veces dice cuando hablas con él que el mejor recuerdo que tienes de su paso por la banda municipal de Almadén, y como otras muchas personas que conocemos que pasaron por la banda. Sin embargo, hoy traemos a Francisco por su afición a la escritura, y bueno, pues que ha sido múltiple a lo largo de este tiempo y esperamos que siga tan prolífico como ha sido hasta el momento, ¿no? Hay, bueno, pues publicaciones de todo tipo, ¿no? Hay publicaciones donde mezcla, por ejemplo, el género de ficción con el histórico, en una obra que se llama Crucero en las Cármenes, Viaje a las Islas de los Recuerdos. También ha escrito relatos cortos, como Vidas en papel, Soñar despierto, en este caso como coautor, e incluso otros de forma solitaria, como Vuelos por las inmediaciones de mi ser, En torno a un café 1, En torno a un café 2... Novelas, algunas todavía están sin publicar, donde el género de novela histórica, bueno, pues es uno de los que él domina. Hay dos novelas que yo creo que sería muy interesante que las viéramos la luz, puesto que están ambientadas un poco en nuestro territorio, ya que son viajes por la zona sureste de la provincia de Ciudad Real. Y hay otras que tienen un carácter más de filosófico, pero sin lugar a duda, la novela que hoy nos trae a este programa de hoy, El Puente de los Soldados, yo creo que es la más cercana. Es una novela que se publicó en el año 2017 y que, bueno, pues ha traído bastante cola desde que se publicó, y yo creo que es un tema, bueno, pues interesante, que como bien hemos comentado al principio del programa, no mucha gente conoce. Y yo creo que, bueno, pues es importante que ese momento histórico que se vivió aquí en Almadén, o en este caso a varios kilómetros de Almadén, concretamente sobre el puente del río Alcudia, bueno, pues que lo comentemos, que hablemos de él y que no quede solamente en aquel momento, en aquel documento y también, como no, en la novela de Paco. Y bueno, pues este es nuestro invitado de esta mañana.
Pues veo que es usted una persona muy multidisciplinar, don Paco, don Francisco, y vamos, yo hubiera jurado, porque yo estudié en el Picasso, que será el de Guernica original, ¿eh? Bueno, pues... No, la verdad, ¿no? Yo como muchos alumnos, ¿verdad? Bueno, pero hablando del Puente de los Soldados, Luis, ¿cómo podemos comenzar?
Bueno, pues lo primero que me gustaría comentar con nuestro invitado de hoy es las motivaciones que le llevaron a él a investigar este suceso, porque claro, para escribir esta novela, él tuvo que documentarse, porque bueno, de siempre, aquí en Almadén, en la comarca de Almadén, pues todo el mundo conocemos este puente como el Puente de los Soldados y sabíamos que había habido allí un accidente o algo parecido a un accidente, pero claro, a no ser que te metas en periódicos de la época o que conozcas un poco lo que más o menos se estaba dilucidando en aquel momento, pues difícilmente vamos a saberlo. Sin embargo, a mí me gustaría pues comenzar viendo un poco cuáles fueron estas motivaciones que llevaron a nuestro invitado, a Paco, para luego escribir la novela.
Bueno, por mi parte fue la curiosidad, como a todos los vecinos de aquella comarca, ¿no? Yo siempre había oído el Puente de los Soldados, no sabía qué había pasado, preguntaba a los mayores, a las personas mayores, qué había pasado, y me decían, es que aquí un día pasó algo que murieron muchos soldados, pero no sabía qué. Entonces empecé a consultar a amigos que tengo que trabajan en Renfe, que son ferroviarios, y ellos me hablaban de una batalla que había habido ahí. Pero en esa fecha no me cuadraba con ninguna batalla. En 1884 hacía ya años que habían finalizado las últimas guerras carlistas y hasta la guerra civil española no volvió a haber nada por aquellos territorios. Entonces no me cuadraba con nada. Hubo quien me dijo que había sido un atentado contra la reina Isabel II. Tampoco era así porque en realidad estaban confundiendo eso con un accidente que hubo en la estación de Beinuel cuando fue la reina Isabel II a inaugurarla, y es que iba delante del tren que llevaba a la reina una locomotora que iba como avanzadera, pues iba unos kilómetros delante por si había algún sabotaje en la vía o algo, que la reina pues no sufriera las consecuencias. Entonces, al llegar a la estación de Beinuel, era un día que hacía mucha niebla porque era diciembre, había muchas personas en las vías esperando con pancartas, pensaban que esa era la locomotora del tren de la reina, pero la locomotora no paró en la estación, la locomotora tenía que seguir y dejar al tren de la reina que parase ahí. Y entonces se llevó a todas las personas que habían ido a recibir a la reina. Entonces fue un accidente también catastrófico que hubo unos años antes que este y le confundían con ese. En realidad, investigando, pues llegué a la conclusión que no era nada de eso, que era algo totalmente distinto, como ahora hablaremos.
Una pregunta, Paco, ¿cuáles fueron tus fuentes de investigación para luego escribir la novela? ¿Dónde bebiste? ¿En qué fuentes?
Mi investigación fueron primero estas consultas que estoy comentando, y como nadie me cuadraba, hay una persona de Alamillo a la que sí me gustaría hacer mención, que se llama Salvadora, una señora de Alamillo, que me facilitó una fotocopia de un periódico que es La Ilustración Española y Americana, donde se hablaba de lo que había pasado en ese puente y donde son en ese diario de La Ilustración aparecen todas las imágenes a plumilla que vemos por todos sitios cuando se habla de aquello. Eso era de aquella edición. Entonces, este periódico que me facilitaron es lo que me dio pie a saber la fecha en la que pasó aquello. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar en la hemeroteca. Entonces, bueno, pues en numerosos medios de comunicación por aquellos días hablaban sobre lo que había sucedido aquí y cómo iba sucediendo a lo largo de los días. O sea, que iban dando información todos los días, por la mañana, por la tarde, aparecía algo en prensa, y entonces pues fueron, es donde estuve informándome sobre todo en esos medios de cómo iban transcurriendo los acontecimientos y qué iba sucediendo. Quise también hacer una labor de investigación a través de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, puesto que ese caso fue visto en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, pero había habido ya varias mudanzas desde que la audiencia estaba en Ciudad Real, donde ahora está el edificio de Correos, justo al frente de la Diputación. Uh-huh. Hubo varias mudanzas, de ahí se mudó a la calle Caballeros, de la calle Caballeros a Eras del Cerrillo, que es donde está ahora, entonces no estaba muy localizado. Pero sí me recomendaron allí en el juzgado que buscase una obra que es de origen periodístico, que se llama Proceso Célebre, Crónica de los Tribunales. Y entonces ahí sí hacía una buena referencia también periodística a lo que allí sucedió. Entonces lo encontré en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Y ahí también me dio bastante información, pero sobre todo en la hemeroteca. La mayoría de la información salió de hemeroteca.
Sí, también otro sitio que estuviste tú investigando fue en el registro civil de Almadén y en el regimiento Castilla, sí, ¿no? 16 de Badajoz. Porque claro, como luego comentaremos, iban muchos militares en este tren.
Sí, sí, sí. En el registro civil de Almadén fueron muy amables conmigo, me enseñaron los libros y tal, y pude encontrar 10 o 12 enterramientos en el cementerio de Almadén, en el antiguo cementerio, en el que se utilizaba antes de la ciudad. Supongo que en los registros de los pueblos de alrededor habrá más, porque en aquellos libros constan pues como unos 10 o 12 soldados, como mucho. El resto me imagino que serían enterrados en los pueblos de alrededor.
Bueno, pues ya tenemos la fuente donde nuestro invitado bebió, por decirlo de alguna manera, para investigar y conocer un poco lo que allí sucedió, pero yo creo que hay una cuestión fundamental, ¿no?, para poder quizá entender, o por lo menos así fue como se vio en esos periódicos, y era la situación política que había en aquel momento en España. No hay que olvidarnos que estamos en el año 1884 y quien gobierna es Alfonso XII, ¿no?, el hijo de Isabel II. ¿Qué acontecía en aquel momento en España? ¿Cómo era el régimen político?
Era una época muy convulsa, ¿no? Era la época de la restauración borbónica, acababa, hacía poco que había llegado Alfonso XII. En estos tiempos estaba de Alfonso XII muy enfermo. De hecho, en diciembre del año siguiente fallecería en el Palacio del Pardo de Madrid. Estaba ya muy enfermo y era una época muy convulsa. Yo entiendo, yo creo que era una época muy convulsa. Había dos partidos que se alternaban constantemente, ¿no? Uno era el de Cánovas, que era el Partido Liberal, y otro era el que estaba representado por Sagasta. No, perdón, el de Sagasta era los liberales.
Exacto.
Y Cánovas era
el conservador.
Entonces, en aquella siempre se ha dicho que Cánovas representaba a la derecha y Sagasta a la izquierda. Y eso no lo creo. Aunque, bueno, eso se encuentra en muchos libros, yo no lo creo. Porque si sabemos quién eran las personas, los electores que podían votar en aquella época, solamente varones mayores de 25 años, varones que o bien tuvieran propiedades agrarias de una superficie importante, o sea, no valía el huerto y no sé qué, tenía que tener un valor determinado, claro. o que tuvieran fábricas, o excepcionalmente personas con estudios superiores, médicos, farmacéuticos, ingenieros. Entonces, difícilmente la izquierda podía estar representada con este tipo de electores, con este tipo de personas que eran los únicos que podían ir a votar. De hecho, Sagasta era ingeniero de caminos. Entonces, no se podía votar. Y quería un poquito añadir que dentro de estos votantes, que no hacía falta que tuvieran tierras o que tuvieran industria, sino que podían votar debido a su cualificación personal, a sus estudios, la localidad de la provincia de Ciudad Real que más votantes de estos tenía era Almadén, debido a la mina, porque había muchos ingenieros, había médicos, estaba el hospital, y era la localidad que más titulados universitarios tenía en aquellos días de toda la provincia. Después de Almadén estaba Almagro y después Ciudad Real, ¿no? Entonces, en esta época había un sector de la población muy importante que eran los trabajadores del campo, los trabajadores de la construcción, que no se habían representado y no sabían cómo que sus demandas y sus opiniones fueran llevadas a las Cortes. Entonces, la forma que tenían de actuar por muchas veces era el sabotaje, el levantamiento, el desorden público y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento histórico es cuando se produjo esta situación.
O sea, ese momento histórico que, como tú bien dices, es la víspera de unas elecciones, ¿no? O concretamente unas elecciones nacionales.
El día 27 de abril hubo elecciones generales y en la madrugada de ese 27 es cuando se produjo esta situación.
Esta situación, pero no obstante también hubo otros, digamos, momentos más o menos parecidos, aunque no se sabía realmente cuál podía ser la causa, pero sí hubo sabotajes, por ejemplo, en Tarragona, en Valencia, etcétera, ¿no?
Ese mismo día, o sea, las fuerzas de orden público estaban en alerta. O sea, la Guardia Civil, las fuerzas de aquella época, el ejército, estaban alerta porque había amenazas de que iba a haber sabotajes. Uh-huh. Entonces, bueno, estaba amenazado, ¿no? Y hubo, en España ese día, hubo cortes en tres puentes. El del puente de Alcudia, como has comentado tú, en Tarragona, en Valencia. Lo que pasa es que en Valencia y en Tarragona no sucedió nada porque esos puentes, o sea, la vía al pasar por esos puentes tenían contrarraíl. Contrarraíl es otro rail que va pegado al por el que va circulando el tren, que impide que si un rail se va, la rueda contraria se salga también en esa dirección.
Y por eso no hubo descarrilamiento. Rail,
pero el tren no se desvía. Pero en el caso del puente de allí de Almadén, que ya sí, cuando se restauró ya le pusieron contrarraíl, en aquel momento pues lo que hizo el tren fue al escutir la vía, pues irse para ese lado y volcar el puente, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo era el ferrocarril. Este ferrocarril era la línea Madrid-Badajoz. ¿Cómo eran los trenes de aquella época? Porque, claro, estamos hablando de un ferrocarril que estaba prácticamente casi recién inaugurado, porque fue en el año 1866 y esto ocurrió en el año 1884. ¿Cómo eran los trenes?
Pues eran unos trenes pues muy primitivos, y sobre todo el problema que había por allí es que era un tren que no era rentable y bueno, pues el mismo problema que tenemos ahora, que no viajaba mucha gente. Hubo una época en nuestro pueblo que viajaba muchísima gente en tren, pero en aquella época, igual que en esta que estamos viviendo ahora, no iba nadie. Entonces estaban inclusive en muchos momentos dudando si esa línea era rentable o había que cerrarla, porque había días que iban dos, tres pasajeros, o sea, de media calculan que iban unos 10 pasajeros de media en cada tren, ¿no? Además eran trenes mixtos, porque los trenes mixtos es que llevaban tanto pasajeros como mercancías. Aquel era un tren mixto que llevaba pasajeros, llevaba mercancías y llevaba varios coches de carga donde llevaban mulas y llevaban corderos. Entonces, era un día desgraciadamente excepcional porque era un día de licencia de quintos y se licenciaron, y en ese tren montaron dos regimientos, el regimiento Granada y el regimiento Castilla. Los soldados del regimiento Castilla eran todos. El regimiento Castilla estaba en Badajoz y sigue estando en Badajoz, pero ellos eran todos de la provincia de Cuenca, los soldados. Entonces iban de Badajoz dirección Madrid y ya de Madrid se dirían para Cuenca.
Una pregunta que te quería hacer. Estos trenes, uno de los problemas que tenían al ser locomotoras de vapor era, digamos, la adquisición del agua que iban a necesitar a lo largo del trayecto, ¿no? Entonces, esto obligaba a pararse en algunos sitios y mi pregunta es, ¿habría una serie de estaciones donde tenían esta posibilidad? Y luego también el suministro para esas calderas de vapor, el carbón que llevaba el tren, se cargaba en la estación, digamos, de origen, y había suficiente para llegar hasta el final, o había que irlo también renovando como pasaba con el agua en distintas estaciones.
El carbón en aquella época, lo que tenían los maquinistas, porque debe de ser que también dependiera de ellos, pues igual cuando conduces un coche, que un buen conductor consume menos gasolina que un buen conductor, tenían incentivos por consumir menos carbón. Entonces, aquel tren salía ya cargado desde Badajoz, de carbón. Lo que pasa es que las locomotoras de aquella época no hacían todo el itinerario. Se iban
Llegaba hasta un punto y ahí cogía otra locomotora, ¿no?
La locomotora aquella, aquel tren, el tren 51, salió de Badajoz y hizo el primer cambio de locomotora en la estación de Badajoz, que más no me viene ahora el nombre de la calle, fue una estación muy famosa.
Castuera, Don Benito, me imagino, ¿no? Que sería
un poquito antes, sí.
Guareña, entonces puede ser Guareña.
No, tampoco.
Sí, sí. Bueno, pues nada, recorreremos la vía.
Se me viene a la memoria. Y el siguiente cambio de locomotora lo hacían en Ciudad Real. Entonces, este equipo de maquinistas subió en esa estación, o sea, quitaron la locomotora que venía de Badajoz y ahí subió y ahí conectaron la otra que vendría aquí a Ciudad Real, hasta Ciudad Real. Entonces allí, pues ya la locomotora estaba cargada de carbón, estaba cargada de agua y continuaban. Pero la pregunta que hacía es que dónde reponían también el agua había distintos depósitos en las estaciones donde las máquinas reponían. Yo recuerdo que en el trayecto, por ejemplo, entre Almatenejo y Puerto Llano, que yo he hecho mucho con mi familia de niños, había una, por ejemplo, en Fontanosa, que tenía ahí un depósito de agua extraordinaria para reponer la máquina. Y recuerdo yo de que parasen ahí. Posiblemente por la zona de Madroñal también hubiera otra, también creo recordar que había otra gente.
Bueno, aquí en Almadén todos recordarán que teníamos una toma de agua. Ese depósito impresionante y luego, bueno, pues el agua venía concretamente del río Valdeazogues, de la zona que conocemos con el nombre de las Tres Hermanas. Pero, ¿qué personas son las que llevaban este tren? ¿Cuánta gente? ¿Cómo se movía esto?
El tren llevaba siempre un maquinista y un fogonero en la locomotora. Y después aquellos trenes no eran como los de ahora, ¿no? Que ahora frenan desde la locomotora y frenan todas las ruedas. Entonces solo frenaba la locomotora. Y normalmente el vagón de cola tenía freno, pero también manual. Aquel freno que hemos visto en las películas del oeste, que es como una especie de volante que le dan vuelta para que el tren, para que frenen las ruedas, pues llevaba el vagón de cola que llevaba ese freno. Aquel tren, según la composición, llevaba otro guardafreno más para un coche del medio de la composición, más o menos. Pero debido a que quitaron un vagón entre medias, pues ya no necesitaba ese freno a la mitad. Solamente llevaba la locomotora que frenaba y el maquinista pedía freno medio de tres pitidos y ya sabía el guardafreno que iba atrás, que eso quiere decir que frenase. Entonces él daba vueltas al volante ese y la rueda del tren se quedaba frenada. Eso fue lo que salvó a los dos últimos vagones,
que no
cayeron también por
el puente. También este tipo de trenes llevaban, digamos, un poco una vigilancia, ¿no? Iba la Guardia Civil acompañando.
Bueno, la Guardia Civil ha ido hasta hace muy poquito en los trenes.
Sí, sí, sí.
No sé si tú lo recordarás.
Sí, hombre, por supuesto, claro que sí.
Yo recuerdo subir al tren y que iba siempre una pareja de la Guardia Civil. Sí, siempre iba escolta de la Guardia Civil en el tren. En aquella época iban tres Guardias Civiles. Después, de la época que yo conocí ya los trenes con Guardias Civiles, iban dos. Pero en aquella época iban tres Guardias Civiles, que se turnaban siempre los Guardias Civiles en los límites de provincia. Por ejemplo, en la estación de Guadalmés Los Pedroches, que es el primer pueblo de la provincia de Ciudad Real, según viene de Badajoz, es donde se bajaban los tres guardias civiles que habían venido abajo y subían otros tres más.
Sí, sí, sí. Otra cuestión. ¿Quién eran los viajeros? Tú acabas de comentar que iba un número importante de soldados, prácticamente casi 200 soldados que venían de Badajoz, de licenciado ya después de tres años de mili, pero también iban otras personas, ¿no? Has comentado que iban ovejas, que iban también mulas en los vagones de carga.
Para llevar las ovejas, para llevar las mulas. Y bueno, pues pasajeros, bueno, no sé, un matrimonio con unos niños, o sea, pasajeros habituales, pero ya digo, entre los pasajeros que no tenían que ver nada con la carga y con los soldados, podrían ir 5, 6, 7.
Bueno, pues ya conocemos un poco la gente que iba en el tren, pero yo creo que también es importante dar a conocer un poco cómo era este puente, porque claro, en un trayecto tan corto, prácticamente desde la estación Guadalmé de los Peroches hasta Almadenejos, teníamos otro puente muy importante, ¿no?, que es el que pasa el río Guadalmé precisamente, pero ¿cómo era este puente? ¿Era un puente largo? ¿Tenía 100 metros, 40 metros? ¿Cómo estaba construido más o menos?
Este puente es el mismo que hay ahora, vamos, bueno, no es el mismo, me quiero referir, que se volvió a hacer otro puente, pero con el mismo proyecto con el que hicieron el anterior. O sea, el proyecto que diseñó el ingeniero del primer puente es el mismo proyecto que utilizaron para hacer el segundo, ¿no? Entonces es el mismo, es un puente que tiene 200 metros, que tiene, creo recordar, dos pilares en el centro y después en cada extremo pues una pilastra que está hecha para que descanse el tren. Entonces, como he comentado antes, este puente, las vías no tenían contrarraíl. Entonces cuando el tren llegó, bueno, el tren ya salió de la estación de Chillón en situación de alerta, porque cuando llegó a Chillón pidieron a la estación siguiente, que era Almadenejos, salida para el tren, pero no contestaron. En Almadenejos no contestaron porque estaba el telégrafo estaba interrumpido. El telégrafo no funcionaba ni dirección Almadenejos ni dirección Guadalmez. Sin embargo, cuando el tren salió de Guadalmez, sí funcionaba. Entonces, no sabían qué había pasado. La normativa que había en aquella época en los ferrocarriles era que los trenes de pasajeros, aunque no tuvieran permiso de la estación siguiente para salir por cualquier interrupción, debían de guardar el horario que tenían previsto en sus cuadros de marchas. Y los trenes de mercancías tenían que quedar separados en la estación donde llegasen.
Claro, eso quiere decir que, según tú comentas, había otro tren, ¿no?, que iba a circular también prácticamente casi a la misma hora en sentido contrario. Ese tren de mercancías, ¿dónde estaba?
En sentido contrario, pero al quedarse sin señal telegráfica, se quedó en la estación de Carecolleras. Entonces, no siguió. Entonces, el único que siguió fue este, porque era de pasajeros. Ya le advirtió el factor de circulación en Chillón, oye, que no tenemos autorización, ten mucho cuidado, que va circulando a la vista. Circulando a la vista quiere decir que vaya mirando porque puede venir otro de frente. Y que vaya pitando por los sitios, las curvas, los desmontes y tal, por si se presentase alguno. Entonces, bueno, pues parece ser que el maquinista fue haciendo esto durante todo el trayecto.
Tú que has investigado y has leído ese documento que has dicho, aunque fuese periodístico, de la audiencia, los periódicos, ¿cómo se produce el accidente? ¿El accidente o lo que, como todavía queda por ahí por dilucidar, ¿no?, el sabotaje? ¿Cómo se produce esto?
Para mí fue un sabotaje. Bueno, pues el tren llega al puente que estamos hablando, el puente sobre el río Alcudia. Hay primero una curva y después el puente va en recta. Entonces, cuando el tren llega aproximadamente a mitad del puente, había dos raíles que los tornillos de la parte exterior del rail, según la marcha, habían sido quitados. Eso luego los ingenieros que estuvieron estudiando el tema se dieron cuenta que ya estaban quitados, porque el rail, o sea, los dos carriles, se desplazaron a la derecha cuando pasó el tren. Las ruedas de los trenes tienen forma de cuña aproximadamente, entonces escupe el rail para afuera. El rail salió para la derecha y sabían que estaban quitados los tornillos, porque si el rail se hubiera arrancado de forma violenta, al salir los tornillos de las traviesas, que eran de madera, habían sacado astillas de la madera. Pero ahí los orificios donde estaban los tornillos estaban perfectamente limpios. O sea, ahí ningún tornillo había salido a la fuerza como consecuencia del peso del tren. Entonces, el tren, al irse los dos raíles a la derecha, pues el tren se fue a la derecha, porque las ruedas contrarias impulsaban al tren a la derecha. El tren se fue arrimando poco a poco al borde del puente, y el puente está calculado para que el tren vaya circulando por el eje. Cuando se salió del eje a la derecha, el puente volcó y el tren cayó abajo. Al volcar el puente, pues se desarmó todo el puente entero.
Todo el convoy se deshizo prácticamente, ¿no? Claro. Otro hecho que yo creo que también es importante reseñar, sobre todo por el tema luego de del número de muertos tan grande que hubo, es que el río iba bastante crecido. Un río como el Alcudia, bueno, pues no suele tener mucho caudal, pero claro, estamos hablando del mes de abril, época también de lluvias, y bueno, iba bastante crecido, ¿no?
Era un mes de abril excepcional. Pues era un mes de abril que tú pasas en cualquier mes de abril por allí y pisas dos piedras y has saltado del río por debajo del puente. Yo lo he hecho muchas veces. Pero aquel día, pues excepcionalmente, iba muy lleno de agua, muy cargado de agua. Entonces, pues los coches con los viajeros pues quedaron sumergidos en el agua.
Y bueno,
era de noche,
claro, era de madrugada, serían sobre las 4:30, las 5 de la mañana, claro, ¿no?, cuando sucedió esto.
No era la misma hora que ahora, o sea...
Sí, era la hora solar de entonces.
De la mañana son a lo mejor las 6 de ahora,
sí.
Pero quiere decir que, bueno, pues llevaban las ventanas cerradas, no había forma de salir. Cuando conseguían romper un cristal, lo que hacía es que entraba un chorro de agua y les impedía salir, y la mayoría murieron ahogados.
¿Y cuántos muertos murieron? ¿Tenemos datos, cifras más o menos exactas? Porque yo he leído que baila un poco todo esto, bailan los números.
Sí, según las fuentes pueden ser unos u otros. De hecho, se estuvieron rescatando cadáveres hasta bastantes días después. Se habla sobre 58. Yo, en los sitios donde más han coincidido, ha sido el número 58.
58, de los cuales la gran mayoría eran soldados, ¿no?
Pues claro, casi todos, sí. Porque dio la casualidad que de los empleados del tren no tuvieron la suerte de no fallecer ninguno.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo se hizo este rescate? Porque claro, por la noche, en medio del río, la angustia, porque si hubiéramos estado cerca de una población, ¿quién los mismos operarios que trabajaban allí, la gente, me imagino que serían los que tirarían?
Los primeros eran ellos. Los primeros en ayudarse unos a otros eran ellos. O sea, los que estaban bien sacaban a los que estaban heridos, ¿no? Después los guardias civiles que iban en el tren, porque cuando el maquinista notó que la locomotora había descarrilado, dio inmediatamente los tres toques pidiendo freno urgente al guardafreno que iba atrás. Los guardias civiles, que sí conocían ese lenguaje, inmediatamente sabían que pasaba algo. Como estaban en alerta, ellos pensaron que era un asalto. Y lo primero que hicieron fue levantarse y coger los fusiles, pero cayeron abajo. Pero bueno, ellos estaban en alerta por los tres pitidos esos, y bueno, pudieron un poco, y ellos fueron los que empezaron a sacar también heridos, junto con un guardavía que iba revisando la vía y que vio lo que había pasado.
Sí,
y que fue inmediatamente a la estación de Chillón a comunicar lo que había pasado aquello.
Sí, pero yo, leyendo tu novela y otra serie de documentos, hubo una persona de Almadén que fue bastante importante, ¿no?, en el tema del rescate. Un señor que era zapatero, se llamaba Eduardo Herbás.
Aquel zapatero, sí, Eduardo Herbás, sí, sí. Pues parece ser que este nadando sacó bastantes personas, salvó la vida a bastantes personas allí en... aquel día, sí, sí. Pero cuando llegó este hombre, pues como todos los demás que llegaron de todos los pueblos de alrededor, porque lo cierto es que tanto Guadalmés, Chillón,
Alamillo
le pillaba más cerca, son los primeros que empezaron a llegar, y son hicieron una labor encomiable con rescatando gente, llevándose heridos a sus casas.
Sí, bueno, tú has comentado antes que hubo, porque estuviste en el registro civil de Almadén, que bueno, pues que sí, ahí localizaste un número de personas, pero claro, teniendo en cuenta que son 58, 59, bueno, pues otros se enterrarían incluso allí mismo, ¿no? Porque todos recordamos que hay un pequeño cementerio justo al lado del puente, ¿no?
Allí se rescataron a los últimos, cuando ya hubo un momento en que ya no se podían sacar más cadáveres, porque había un grupo de cadáveres que estaban enganchados con los vagones en el fondo del río, ¿no? Y habían pedido grúas a la empresa de aquella época, la MZA,
sí,
para que llevase una grúa de trenes para levantar esos vagones y sacar los cadáveres que había abajo. Pues eso tardó bastantes días, y cuando llegó ya la grúa, pudieron levantar los vagones, aquellos cadáveres debajo del agua tantos días, pues ya estaban en un estado más avanzado de descomposición. Entonces el juez decidió que se hiciera allí una fosa común junto al lugar del accidente y fueran enterrados allí. Y allí es donde están esos 8 o 10 últimos.
Hay una imagen que has comentado tú antes, muy 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 interesante, que es la que figura en la revista La Ilustración Española Americana, donde se ve el puente, donde se ve el tren cayendo o incluso dentro del propio río. Y quiero recordar ahora, porque la he visto muchas veces, que incluso en este grabado de la Ilustración Española Americana se ve hasta la Guardia Civil. Se ven los guardias civiles en el grabado. O sea, está hecho con un detalle muy, muy bonito. Claro. Yo, bueno, pues le aconsejo a todos nuestros oyentes que lo busquen, porque está en Internet en un montón de sitios. Pero claro, ahora llega el momento decisivo. Porque claro, tú has comentado de que había una serie de tornillos que no estaban. Has hablado de que la línea de telégrafo también estaba interrumpida. De que, claro, esta vía tenía un control de vigilancia bastante... bastante exhaustivo, cada X horas había una persona que se desplazaba por ella. Pero claro, ¿qué ocurrió después de todo esto? ¿Hubo juicio? ¿A quién se le echó la culpa? ¿Hubo personas a las que se le echó la culpa o esto se le echó una manta por encima? ¿Qué ocurrió después de todo esto?
Hubo un juicio en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde fueron acusados el maquinista, el fogonero y el jefe de tren. El jefe de tren en aquella época pues viene a ser el interventor que va en el tren actualmente, ¿no? el responsable del tren. Entonces, bueno, pues ahí la fiscalía, como no tenía a quién acusar, no tenía a nadie, pues dijo, bueno, pues estos, ¿no? Pero bueno, el juez que llevó el caso vio que, porque claro, sobre todo el fiscal de lo que acusaba es de exceso de velocidad. Porque a él le habían dicho que redujera la velocidad y decían que por el tiempo que había tardado de llegar de la estación de Chillón hasta el puente, que no lo había reducido, ¿no? Entonces el maquinista decía que sí, que iba a 18 kilómetros por hora. Y la marcha normal era a 20 kilómetros por hora. Entonces decían que la culpa había sido eso, que si hubiera ido a menos de 18, entonces claro, 18, como todos sabemos, no es una velocidad para un tren como para producir un accidente.
Entonces fueron absueltos estas tres personas, ¿no?
Sí, fueron absueltos porque el abogado de ellos dijo, pero vamos a ver, si el tren en vez de pasar a 18 hubiera pasado a 16 y pisa el rail no se habría desplazado y el tren había pasado tan a gusto, o se habría desplazado igual y habían caído abajo igual. Es trascendente. Entonces fueron absueltos por el juez.
Fueron absueltos, pero se investigó con mucho más detalle a ver si había sido, bueno, pues causa de ese momento político que hemos comentado antes, hubo sabotaje. ¿Tú qué piensas?
Eso ya quedó tal como está hoy. Yo tengo aquí delante una fotografía de hemeroteca donde hablan de que, por ejemplo, esto es del día, pone Madrid, primero, a las 4:45 de la tarde. Esto es del día 2 de julio del 85, o sea, más de un año después de que haya sucedido el hecho, ¿no? Y dice la prensa, un telegrama de Ciudad Real participa que la audiencia ha sentenciado la causa sobre el hundimiento del puente de Alcudia, declarando que ninguna mano criminal causó el descarrilamiento. Los procesados han sido absueltos. O sea, no. Vamos a ver, los procesados han sido absueltos porque ellos no fueron. Pero ¿quién fue quien destornilló los raíles? ¿Quién cortó en aquel mismo sitio los postes de telégrafo en un sentido y en el contrario? ¿Quién cortó los alambres del telégrafo que estaban también cortados? O sea, eso lo haría alguien. Y sin embargo, tengo aquí otra nota de prensa del día 15 de febrero de 1886, donde descubren un piso en Madrid donde incautan información anarquista sobre atentados cometidos y dicen, se supone, por los datos hasta ahora conocidos, que este asunto está muy de cerca relacionado con las últimas manifestaciones obreras, tal vez con el proyecto no realizado de volar el puente de Vilches y quizá de alguna luz sobre la tremenda catástrofe del puente de Alcudia, aún no bien explicado. O sea que la policía, al año siguiente, encuentra documentación sobre un proyecto de otro puente en Vilces y dice que eso tiene mucho que ver con el hundimiento del puente de Alcudia. Lo que pasa es que, bueno, la justicia ya no lo volvió a investigar.
O sea que nos quedamos un poco con esa duda, ¿no? Aunque tú en tus investigaciones hablas de ese posible sabotaje.
Yo tengo la certeza que fue un sabotaje. Bueno, pero pues... también creo que no fue un sabotaje con el fin de causar muertes. Creo que fue un sabotaje con el fin de interrumpir el tráfico ferroviario. Uh-huh. No creo que su intención fuera causar muerte como pasó en los otros dos puentes, que no se causó ninguna muerte.
O sea, era más o menos en la misma línea. Bueno, pues yo creo que ahí queda en el aire, fue un sabotaje, no fue un sabotaje, el momento que se vivía allí era bastante convulso y sobre todo, bueno, pues esa actuación rápida de la gente de la comarca de Almadén, bueno, pues que consiguió que el número de personas fuera menor. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí en el aire para que nuestros oyentes investiguen, busquen distintas opiniones, porque yo creo que es un tema, bueno, pues que está candente. De hecho, fue un accidente ferroviario el más importante en aquel momento. Prácticamente hasta los años 40 del siglo pasado no hubo otro accidente con este número de víctimas. ¿Qué bibliografía o qué documentación nos recomendarías, Paco, para terminar con el programa de hoy?
Hombre, yo comentaría pues toda la hemeroteca que he hecho referencia, en la Ilustración Española Americana, la revista Archivos Diplomáticos de España, el diario La Vanguardia, el diario La República, el Imparcial, y también remitiría, porque está se puede conseguir en Internet, en PDF, los procesos célebres, crónicas de los tribunales, el tema sobre la catástrofe del puente de Alcudia, y bueno, sobre todo la novela. Si no la hayan leído, pues en la novela pueden encontrar bastante información.
Muy bien, pues nada, Paco, muchísimas gracias por estar esta mañana de junio con nosotros y, bueno, pues volveremos casi seguro con esa ganas que tienes de escribir y sobre todo con esos trabajos que están sin publicar sobre el suroeste de la provincia de Ciudad Real. Casi seguro que volveremos a contactar. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Un auténtico placer, don Francisco Muñoz de la Nava. Muchísimas gracias. Y Luis Mansilla, también muchísimas gracias.
A ti, Miguel Ángel.
Por todos estos ser patrimonio. Terminamos temporada, pero volveremos.
Muy bien.
Gracias, Luis Mansilla. Hasta la próxima. Adiós.
A ti, Miguel Ángel. Adiós, Paco.